El próximo miércoles, día 9 de marzo, se abrirá al público Aula 2005, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa. De 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Dónde? Pues en el pabellón 10 del Parque Ferial Juan Carlos I de aquí de Madrid. El Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa vio la luz en su primera edición en 1993. Aula nace como una cita anual para dar respuesta a la gran demanda de formación educativa y profesional y como foro de información y orientación dirigido específicamente a estudiantes, padres, profesores y orientadores. Su espectacular evolución, unida a la calidad y diversidad de sus expositores, pues abarca todas las disciplinas formativas a las que puede optar un estudiante desde que termina el bachillerato, así como la oferta de servicios asociados, han hecho de Aula el mayor acontecimiento educativo de nuestro país. Participan pues centros internacionales de estudios superiores y profesionales, universidades públicas y privadas y, por supuesto, pues participa nuestra universidad, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Para hablarnos precisamente de la participación de la UNED en Aula 2005, contamos con Julia González Mangada, jefa del Servicio de Información de la UNED. Julia, buenos días.
Buenos días, Edith.
Es de suponer que, como cada año, nuestra universidad contará, pues no sé, con un stand en este encuentro Aula 2005, ¿no?
Efectivamente, prácticamente desde el inicio de Aula, la UNED, que además es miembro del comité organizador, participa en esta feria con un gran stand. Un stand de 60 metros cuadrados donde todas aquellas personas interesadas en conocer tanto lo que es esta universidad, su metodología y su amplia oferta educativa van a encontrar respuesta a sus preguntas. Uh-huh. Nuestro stand es el número 710, está en la calle G del pabellón 10, como tú has dicho.
Sí.
Es decir, el stand 710. Y a él, pues me imagino que como en años anteriores, se acercarán todas aquellas personas que buscan una modalidad de estudios superiores diferente a la enseñanza presencial.
Es la única, imagino, la única universidad de educación a distancia, entonces.
Específicamente,
claro.
La única. Uh-huh. Bien sabes que nuestra universidad es la única universidad pública a distancia.
Bueno, pues Julia González Mangada, cualquier persona que se acerque a nuestro stand podrá informarse o asesorarse sobre qué temas.
Pues mira, fundamentalmente ya disponemos de las normas de ingreso para el próximo curso académico 2005-2006, por lo que todas aquellas personas que puedan estar interesadas en cursar una de las múltiples carreras universitarias que pueden estudiarse en esta universidad van a poder ya conocer cuáles son los requisitos, las fechas de los distintos procedimientos para solicitar preinscripción en su caso o para matricularse directamente si no están sujetos a este requisito de admisión. Además, podrán conocer de cerca los manuales informativos respectivos de cada una de las titulaciones. Esto es interesante porque estas guías no son solamente, digamos, guías informativas a secas, sino que tienen una carga de no sé cómo explicarte, unas orientaciones metodológicas de cada una de las asignaturas que forman cada uno de los planes de estudio de cada una de estas carreras de las que te hablaba.
Bueno, además son unas guías en las que también viene información de cuándo son los exámenes, de qué tipo de exámenes por cada asignatura, en fin, es una información
muy completa.
Muy completa, ¿no?
Son guías, por supuesto, las guías que van de las que van a poder disponer las personas interesadas son guías correspondientes al actual curso académico 2004-2005, pero sirven muy bien para dar una orientación sobre lo que el alumno va a encontrar en el caso de que decida matricularse con nosotros. Además, no te olvides que nuestra oferta educativa no abarca exclusivamente las enseñanzas denominadas regladas, es decir, los títulos
sí.
universitarios oficiales, sino que la UNED se caracteriza por la multitud de cursos y programas de posgrado y de educación permanente que imparte también año tras año.
Son 26 carreras este año, ¿no?, las que
sí.
se pueden estudiar en la UNED.
En principio todavía no sabemos si se implantará alguna titulación nueva, pero lo que sí se ponen en marcha son los cursos progresivos de los planes de estudio que se iniciaron el año pasado. El año pasado se implantó por primera vez la licenciatura de Ciencias Ambientales. Lógicamente estos estudios de implantación progresiva, año a año va ampliándose el curso que se oferta a los alumnos. Es decir, que ya podrán matricularse alumnos tanto de primer curso como de segundo. Esto es importante para aquellas personas que ya iniciaron sus estudios, estos estudios en otra universidad y ahora pretenden trasladarse a la UNED. Lo mismo sucede con las dos ingenierías técnicas industriales que se pusieron en marcha el pasado año, tanto la especialidad en electrónica industrial como la especialidad en mecánica, que también ya entran en segundo curso, y con la diplomatura de trabajo social. Todas estas carreras nuevas han tenido una aceptación, una amplia aceptación por parte del alumnado.
Claro. Julia González Mangada, has hablado de cursos, de muchísimos cursos. Creo que son más de 500 los cursos que se pueden estudiar en la UNED, independientemente de las 26 carreras.
Por supuesto. Y además, estos cursos, sobre todo por lo que se refiere al programa de enseñanza abierta, son cursos por los que prácticamente, digamos, que la gente realiza por el placer de aprender. Es decir, no conducen a la obtención de un título oficial, sino simplemente son esos conocimientos sobre áreas concretas del saber que pueden obtenerse cursando alguno de estos programas de enseñanza abierta. Igual, lo mismo respecto a los cursos que se ofrecen para el profesorado, es decir, los cursos de formación de profesorado, muchos de ellos puntúan para oposiciones de secundaria y tienen también una amplia aceptación por parte de del público.
Julia González Mangada, por la experiencia que tienes de años anteriores de coordinar este stand en aula, en el Salón Internacional del Estudiante de la Oferta Educativa, me gustaría que nos contaras cuáles son las consultas más habituales de las personas que se acercan al stand de la UNED.
Pues fundamentalmente tenemos dos tipos de clientes. Por un lado, un colectivo importante que son los orientadores de centros escolares o de agrupaciones o de centros de información juvenil. Estos orientadores lo que demandan es una información pormenorizada y además desean llevarse una colección completa de material informativo para tenerlo a disposición de los posibles usuarios en sus centros respectivos. Sí. Estos orientadores quieren una información absolutamente detallada y normas, requisitos, posibles convalidaciones. Y por otro lado, digamos, el público en general, que en principio nuestro cliente tipo era aquella persona que no podía estudiar en una universidad tradicional, pero que tradicionalmente va bajando la edad. Si nos encontramos con personas que salen de COU después de que salen después de superar la selectividad y se acercan a la UNED porque de alguna manera quieren compatibilizar sus estudios con un primer empleo o con otra actividad.
Con el deporte, por ejemplo.
Con el deporte.
Tenemos deportistas de élite en esta universidad precisamente por la metodología de educación.
Efectivamente, ten en cuenta que si bien la enseñanza o el aprendizaje, mejor dicho, a distancia, tiene una dificultad y es la necesidad de absorber esos conocimientos con una metodología distinta, es decir, sin el contacto directo con el profesor, permite de otra manera que el alumno pueda racionalizar su tiempo. Claro. Ahí también tenemos un colectivo importante de personas con cargas familiares.
Personas y discapacitados, cerca de 3.000, ¿no?
Por supuesto, es una misión o una función social que la UNED está llevando a cabo, ya que este colectivo de personas con algún índice de o algún porcentaje de discapacidad ven la posibilidad de seguir formándose o de iniciar formación.
Julia González Mangada, vamos a recordar a nuestros oyentes que a partir del próximo día 9 de marzo, el miércoles, se abrirá al público Aula 2005, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y que nuestra universidad, por supuesto, tendrá un stand, que es el número 710, en la calle G del pabellón 10 del Parque Juan Carlos I. Julia González Mangada, jefa del servicio de información de la UNED. Muchísimas gracias por acompañarnos y por informarnos. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias a ti, Edith. Hasta luego.
Salud y nutrición en la UNED. Mucho se habla de los componentes de los aceites vegetales por sus propiedades beneficiosas para la salud. Nuestro aceite de oliva ha sido glosado en numerosas ocasiones como el alimento esencial de la dieta mediterránea a la que confiere sus bondades, haciendo que sea un instrumento muy eficaz para la salud. ¿Cuánto aceite consumimos? La valoración del componente de aceite de nuestra dieta no es nada fácil porque está muy ligado a hábitos personales que van desde la utilización de la fritura, casi como método exclusivo de preparación de alimentos, el consumo de ensaladas bien regadas de aceite o, por el contrario, el control de este alimento haciendo uso de asados, cocina al vapor o a la plancha. Podríamos pensar en unas 3 cucharadas diarias por persona, con las salvedades indicadas y la propia reserva de grasas que retenemos después de un frito, por ejemplo, las patatas fritas. Independientemente del contenido graso, igual para todo tipo de aceites, 9 kilocalorías por gramo, hay que reseñar otros nutrientes. Por ejemplo, la vitamina E, poderoso agente antioxidante que se encuentra generosamente en aceites vegetales. El ácido linoleico, ácido graso poliinsaturado que reduce el nivel de colesterol. Los fitoesteroles, que se encuentran principalmente en los aceites de germen de cereales. Los esteroles de las margarinas enriquecidas, que actúan también como reductoras del nivel de colesterol, etc. Dado que existen muchos componentes de las semillas oleaginosas de los que se ha demostrado sus propiedades nutricionales beneficiosas, se piensa en la posibilidad de diseñar aceites vegetales funcionales, es decir, aceites con niveles reforzados de los principios activos que se ha probado que tienen grandes ventajas para la salud. De hecho, en Japón ya se encuentran aceites reforzados con vitamina E y fitoesteroles. Sería algo así como enriquecer la harina blanca que utilizamos habitualmente con estos nutrientes. También se estudia la forma de obtener aceites funcionales mediante el control del método de producción, evitando que los sistemas de refinado sean demasiado agresivos, de tal forma que los principios que existen de forma natural en las semillas oleaginosas permanezcan en el aceite, aunque el producto final sea un tanto más turbio o tenga un sabor más fuerte. No podemos dejar de pensar en el rico aceite de oliva virgen, que en definitiva es un zumo extraído de la semilla del aceite y que nos permite obtener todas las bondades del fruto. El problema se presenta sobre todo en las nuevas generaciones que, habituadas al aceite refinado, tanto en guisos como en ensaladas, soportan con dificultad un producto que les ofrece toda la riqueza de sus componentes naturales, pero cuyo sabor es distinto al que están habituados. Y es que el patrón de sabor de una persona también se educa y cuando está formado es difícil de modificar. Por esta razón, abogamos por el aprendizaje de sabores y la recuperación de alimentos que en su estado más natural podrían denominarse funcionales, ya que nos aportan aquellos nutrientes que están siendo añadidos para compensar las pérdidas de las nuevas presentaciones y tratamientos tecnológicos. Se trata de un texto elaborado, como siempre, por Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y especialista en educación nutricional, y que está, además, aquí con nosotros hoy. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También nos acompaña Coral Calvo, que es profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Bueno, el aceite de oliva es nuestro protagonista de esta mañana.
Sí, yo estoy encantada porque soy una forofa del aceite de oliva. Y desde el punto de vista gastronómico, por supuesto, pero desde el punto de vista de la salud, pues no tiene parangón. Eso es una cosa que nos tenemos que congratular los españoles, que hemos sido educados en la cultura del aceite. En este momento, en Estados Unidos, las etiquetas indican que el aceite de oliva es cardiosaludable. O sea, se le concede una alegación de salud con todos los honores. Nosotros sabemos que lo es y lo hemos consumido durante mucho tiempo. Y solamente esta colonización alimentaria a la que hemos estado sometidos y estamos sometidos por el mundo, que acaba siendo una aldea global, es la que nos está haciéndonos olvidar de los ricos productos de la tierra. Y no quisiera ser chauvinista, como se suele decir. Es que lo tenemos ahí, como tenemos la naranja, como tenemos excelentes harinas para panes maravillosos y unas legumbres exquisitas. Entonces hay que hacer un observatorio gastronómico de lo que hay y no sustituirlo de una manera muy ingenua por otras cosas que nos llegan de fuera y que no siempre tienen sus bondades y sus características. No sé qué opinas, Coral, sobre esto. Bueno, es un canto.
Yo creo que el aceite de oliva es un elemento importante, lo apuntaba Lourdes en el texto, es un pilar clave dentro de lo que es la dieta mediterránea, que es una dieta de referencia que debemos de tener los españoles. Evidentemente no solo es el aceite de oliva, pero ya que estamos hablando de él, las bondades, sobre todo en relación con la salud y en la prevención cardiovascular, parece que están más que demostradas. Tú apuntabas algunos de los componentes, como la vitamina E, como una vitamina antioxidante. Creo que en estos momentos toda la población conoce bien que en realidad nos envejecemos y morimos por efecto de nuestra propia oxidación biológica. Es decir, que todos aquellos alimentos, elementos que sean capaces de contrarrestar el efecto de esa oxidación biológica es importante. En el caso del aceite de oliva, tiene sustancias y componentes suficientes para, dijéramos, elevar el nivel de antioxidantes en plasma y, por tanto, contrarrestar ese efecto que, en definitiva, produce envejecimiento y muerte celular. Luego, debe estar incorporado diariamente a nuestra dieta, evidentemente, no solo el aceite de oliva, hay otros componentes de la dieta, como frutas o verduras, etcétera, que también tiene esa capacidad antioxidante, pero creo que el elemento oro, en este caso, podemos considerarlo el aceite de oliva. Quiero decir que los aceites, en realidad, hay muchos aceites en el mercado, como todos los consumidores conocen, todos tienen el mismo valor calórico. Esto es importante a la hora de elaborar una dieta o de consumirlo. Lo que les diferencia es un poco su composición en ácidos grasos, pero el valor calórico es exactamente el mismo para todos ellos. Y afortunadamente el aceite de oliva tiene un elemento esencial y oro, que es un ácido graso monoinsaturado, que es el ácido oleico, que lo tiene abundantemente y ese es el que, dijéramos, puede también representar de alguna manera, desde un punto de vista nutricional, pues ese valor cardiosaludable que en estos momentos se le está otorgando.
Porque la importancia sí es el aceite de oliva, porque yo conozco gente que cocina con aceite de otras semillas, de soja, porque es más barato, porque total para freír da un poco lo mismo, el sabor tampoco se nota, no tienen los mismos.
Vamos a ver, es que es muy curioso lo que acabas de decir, porque la gente dice, bueno, pues para freír no importa, para ensaladas, buscando el sabor maravilloso de los distintos aceites, utilizan. Y es justamente lo contrario, sí, porque el aceite de oliva tiene unas características de soportar altas temperaturas sin que se deteriore excesivamente. Naturalmente que los fritos sucesivos acaban creando pues el deterioro de la composición grasa que tiene, entonces surgen una serie de vapores que dan el olor ese típico de que se me está quemando el aceite. Ahí hay un olor muy típico de la acroleína que te indica que se está deteriorando, pero sus capacidades para la fritura son perfectas. Entonces, con eso no quiero decir que no se puedan utilizar también para la ensalada, por supuesto que sí, pero que sería el aceite ideal para las frituras por su resistencia. Si alguien dijera, ¿y cuántas veces se puede utilizar un aceite teniendo la garantía de que hay máxima seguridad alimentaria y máximo valor nutritivo? Pues la respuesta no es que sea cauta, es que es la realidad, depende de lo que usted haya frito. Y ha existido en nuestro país siempre una costumbre muy doméstica de la gente que tenía la aceitera para el aceite del pescado, de la carne o de los huevos, el aceite más limpio, o de las patatas de freír, ¿no? Patatas fritas. Y efectivamente eso era una manera de no incorporar un sabor, de que los residuos carbonosos que se formaban sobre la fritura desaparecieran y no incorporaran sabor al producto siguiente y tal. Pero lo cierto es que cuando hay determinados productos, imagínense un hígado empanado, ¿cuántas veces se va a poder utilizar ese aceite? Quien haya manejado en la cocina ese tipo de alimentos se da cuenta de que lo oscurece y probablemente una y poco más o ya ninguna, ¿no? O sea que dependerá también del volumen de alimentos que se frían, de si se introducen con agua o sin ella, o sea alimentos secos o alimentos no secos, si llevan una cobertura de rebozado o no, todo eso influye. Y cuando un aceite se recalienta una y otra vez, entonces se deteriora y pierde todas sus posibilidades, ¿no? Y aparte de que aparecen una serie de productos carbonosos que pueden ser no saludables, sencillamente.
Entonces, ¿las freidoras?
Las freidoras están preparadas de tal manera que los residuos de la fritura van al fondo, están aisladas por un componente de agua, mantienen la temperatura exacta, el volumen de aceite es muy grande, es decir, tienen todas las características para controlar el que la temperatura nunca exceda lo que se llaman los puntos críticos de fritura, que son aquellos a los que empiezan a humear los aceites.
Un aspecto que quería yo acompañar esto que dice Consuelo es la acidez del aceite. Es decir, yo creo que es algo que también debemos de contarle a nuestros oyentes. La acidez no es más que el porcentaje de ácidos grasos que tiene. Nunca debe ser superior al 2% de acidez, porque pierde la integridad el aceite y pierde las propiedades a las que estamos haciendo referencia. Esto tiene mucho que ver con los trabajos y las investigaciones que se están haciendo en estos momentos a cargo del doctor Pedro Mata, buen amigo nuestro, y que está trabajando mucho en el aceite de oliva en prevención cardiovascular, justamente estudiando las propiedades, todos estos componentes de los que hemos hablado, y que desde luego hay una relación directa entre el consumo de regular de aceite de oliva, siempre en estas condiciones, con una acidez baja, por debajo del 2%, ¿no? Es para mantener un poco la integridad del aceite con estas condiciones de salud a las que nos estamos refiriendo.
También hemos visto aquí que hay países que se refuerzan los beneficios, la vitamina E, hemos hablado de Japón, ¿no? Los fitoesteroles, ¿le hace falta el aceite?
Claro, es que es muy curioso, porque lo que está ocurriendo es que cuando uno se aleja del producto tal cual la madre naturaleza nos lo ofrece, una aceituna de la cual se extrae un jugo, que es el aceite de oliva, entonces, a medida que eso se va o refinando o combinando con otros aceites, lo que se llaman las mezclas de aceites, situación que no se debería hacer realmente en el consumo, o sea, no hay que mezclar los aceites. La gente les llama envolver los aceites, o sea, unir un aceite de soja, por ejemplo, con un poco de aceite de oliva para encontrar un intermedio. Y no se debería hacer porque los puntos críticos o puntos de calentamiento de esos aceites son distintos, y entonces puede haber un deterioro que se inicie más. Como tampoco se debería mezclar grasas fritas con grasas ya nuevas. O sea, hay que usar una grasa frita que se calienta antes que una grasa de nuevo uso. Pero acotación al margen, lo que estamos viendo es que se están diseñando productos a los que se les agregan aquellas cosas que de alguna forma se les ha quitado. La tecnología alimentaria hoy en día tiene unas posibilidades máximas. Y entonces se puede un grupo de expertos entrar en una mesa y decir, necesitamos un tipo de alimento que responda a las necesidades de una población que tiene estos problemas. Y entonces se dice, hay que añadir este tema, o hay que añadir este nutriente, eliminar el otro, que no tenga grasa, ahí está. Eso es toda la teoría de los alimentos funcionales, ir añadiendo cosas. Bueno, yo no digo que sea una cosa negativa, digo que estamos en un mundo y una generación donde se nos están dando alimentos a la carta, a la medida de nuestras necesidades. Y cuando no se puede conseguir, pues bueno, es una gran suerte que a ti te estén aportando por fortificación vitamínica o mineral, o por detracción de sal o de azúcar o de lo que sea, un producto que responda a tu necesidad.
Lo que pasa es que en el caso de la pregunta concreta, yo respondería tajantemente que no es necesario en estos momentos la fortificación. Bien, es verdad que los aceites refinados en el proceso de refinamiento pierden estas propiedades de las que estamos hablando, pero en los aceites de oliva virgen o virgen extra, desde luego, son perfectamente saludables y válidos. Entre otras cosas, porque las fortificaciones encarecen el producto, y en estos momentos yo creo que lo que hay que inducir a la población es que consuman productos naturales, y el aceite de oliva lo es en sí mismo. O sea que está bien, es la nueva era de los alimentos funcionales, a los que no solamente debemos prestar atención desde el punto de vista del aceite, sino de otros muchos alimentos que se están fortificando, pero que es cierto que a veces no es necesario su consumo, a no ser que haya una prescripción, una pérdida de determinados nutrientes que requiera esa aportación extra. Pero si no, yo en principio, y yo creo que Consuelo opina lo mismo, estamos un poco en contra de el consumo regular para la población de sustancias fortificadas, y desde luego el aceite de oliva yo creo que en sí mismo tiene propiedades nutricionales suficientes como para recomendarlo la población sin ningún tipo de fortificación. Pero bueno, es una vía que está ahí, porque bueno, a veces ese proceso de manipulación hace perder esas sustancias nutritivas y de interés desde el punto de vista de la salud, claro.
Entonces, ¿de aquí recomendamos el pan con aceite para niños, adultos, mayores, enfermos, sanos?
Y mira, yo he hecho muchas encuestas a lo largo de mi vida y siempre recordaré las encuestas en Andalucía, donde cuando preguntábamos a la gente qué desayunaban sus hijos, porque desayunaban, era una buena práctica, pues te decían esa expresión que era muy afectiva, decían, pues yo le pongo un joyito de pan. Y el joyito de pan era un trocito de pan al que le hacían un agujerito y le metían un buen chorro de maravilloso aceite de oliva, donde añadían a lo mejor un poco de azúcar o un poquito de sal, una pizca de sal. Y claro, eso era un desayuno absolutamente próximo, natural, calóricamente ideal. Tenía todas las ventajas y seguramente tenía un precio muy razonable
razonable para el grupo de población que estaba ejerciendo. O sea que, por supuesto, el aceite de oliva se debe utilizar en cualquier momento para la cocina habitual y puede ser puesto pues cuando la gente toma el llamado pan catalán, que lo unta con un buen tomate, aceite de oliva y bueno, si luego le añade una rodaja de jamón de jabugo, pues ni les cuento.
Menos mal que no estamos en la hora de la comida.
Menos mal, estamos en la hora del desayuno.
Por eso.
Bueno, pues con estas recomendaciones para el desayuno y para todo el día tenemos que despedirnos por esta mañana en nuestro tema de salud y nutrición, que ha sido hoy el aceite de oliva, y nos ha acompañado Consuelo López Nondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, y Coral Calvo, como siempre, también profesora de Nutrición y Dietética de nuestra universidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Muchas gracias.